Hola, 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 amiguito.
Hola, amiguito.
Estamos nuevamente en La Tata. Bienvenido, amiguito.
Muchas gracias, me encanta La Tata.
¿Y qué es La Tata, amiguito? La Tata es un programa.
La Tata, la abuela.
La Tata es un programa en el que a ritmo de cumbias, gaitas, chucuchuco y mucha otra música, hablamos de las honrosas tareas de la casa y de las cosas del hogar, amiguito.
¿Y qué es el chucuchuco, amiguito?
Es una música muy bacana, amiguito.
¿Y se puede bailar, amiguito?
No se puede, se debe bailar.
Con un tataratátara.
Tataratátara, abuelo. Estamos con el auspicio de Conescol Cloud, la nube colombiana. Y hoy en La Tata tenemos un invitado muy especial.
¿Cuál es el invitado, amiguito?
Son las piñatas, amiguito.
Me encantan las piñatas, amiguito, pero ¿qué es una piñata?
Una piñata es algo, eso que colgamos del cielo en las fiestas.
La luna, amiguito.
No, porque alcanzamos a pegarle con un palo, amiguito.
A nuestros sueños, amiguito, entonces.
A nuestros sueños los destrozamos también con un palo, pero aquí en la piñata recibimos cositas, recibimos sorpresas, recibimos regalitos que caen desde el cielo y nos tiramos como loquitos a recogerlos.
¡Amiguito! Y quiero saludar a los oyentes de La Tata, pero antes una pregunta, amiguito. ¿Qué le dice?
¿Qué le dice qué?
¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar?
¿Qué le dice un jaguar a otro jaguar, amiguito?
¡Jaguar you!
Bienvenidos a La Tata, música para hacer destino. Hoy arrancamos con las piñatas. Yo soy Calomario y estoy muy, muy contento de estar acá con ustedes. Aquí invitamos entonces al otro amiguito. Agus, ¿cómo amaneciste?
Aquí ya ronco de hacer esta voz. Rasgándome este esófago para poder hacer la voz tipo pernito. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a quienes nos escuchan a través del podcast. Este es marcagatoradio.com. Yo soy Gus y estamos en La Tata, música para hacer destino. Preparen barredora, trapeadora, sacudidor y cositas para recordar. Cositas, jugueticos que tengan por ahí para que nos los enseñen, porque vamos en un programa maravilloso que es el de las piñatas.
¡Tatiana!
¿Qué?
¿Qué no, señor?
¡Ay, señor!
¡Levántese, pues! ¡Es hora de hacer destino!
¡Ay, déjame dormir otro ratico!
No, señorita, a coger la tata. Estamos en La Tata, el espacio de domingo en la mañana para las cumbias, porros, gaitas y charla en torno a las tareas matutinas de la casa. Cojan la tata y prepárense para hacer destino.
Bajo la lluvia inclemente de una noche sin luceros, va un pescador que no siente porque es más grande su anhelo.
Y tenemos un tema calomario increíble. Que las piñatas, ve, vos tenés algún recuerdillo por ahí que tengas acumulado en el baúl de las tragedias. En la sorpresa, esas bolsitas de sorpresa de las tragedias.
Por supuesto. A mí en cuanto a lo social siempre me causó cierta dificultad.
Me causa,
pero ahorita digamos que tengo como más forma de afrontar
más
la situación.
Cancha, más cancha.
Y bueno, pero en aquel entonces que era apenas un chiquillo, mi papá pues insistido en que yo tenía que hacer pues algo de vida social, amiguitos y todo eso, siempre me decía...
¡Amiguito!
No, siempre me decía mi papá, hoy te tengo una sorpresa. Y no sé yo de dónde sacaba siempre la idea de que esa sorpresa era una bicicleta.
Ay, Dios mío.
Entonces él me montaba en su moto y nos íbamos, nos desplazábamos y yo todo el tiempo iba pensando, yo, la cicla, por fin la cicla. Y llegábamos a un sitio X y alguien salía a recibirnos, alguien que por lo general yo distinguía, que era, hacía parte pues como del entorno social de mi padre. Y de una me agarraba una manito. Venga, 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 hágase allí.
Ya estaba preparado pues para hacer una adaptación.
Sí,
para
sí.
Cogerte y adaptarte.
Sí, sí. Y mi papá pues ni siquiera me decía chao, pues no. Mi papá ya había emprendido la huida. Como quien dice, por si va a llorar o alguna cosa. Yo ya me fui.
No puede ser.
Y listo, y me entraban a la fiesta, a las fiestas de niños, infantiles. Y pues yo de una me iba... Yo al principio era es que integrado y todo. Y yo hacía ahí la mímica, estar con los demás niños. Por lo general era una piñatica la que me invitaban. Y bueno, pero de un momento a otro me iba encontrando en un rincón más bien solitario.
Acompasando con el silencio.
Sí, muy sorprendente. Me daba mucha gracia cuando empezaba pues el evento como tal de la piñata, que se rompía la piñata. Entonces la anfitriona de la fiesta, que me conocía por ser pues hijo de alguien conocido para ella, me decía, coja pues las cositas. Y yo le decía muy tímidamente, no, es que yo ya tengo de eso en la casa.
Solo por no tirarte.
No, y por no estar ahí
con los demás niños. Por no interactuar. Sí. Imagínense que yo estuve en la guardería, ¿cierto? En la que era la de las enfermeras.
La del terror.
La guardería del terror. Y una vez hicieron una fiesta. Y creo que era la de Juancho, al que otrora habían bañado porque había hecho popis. Y a todos nos pusieron a mirar mientras le echaban agua con una manguera. Entonces,
el patíbulo del aseo.
Sí, sí, sí. Y hicieron la fiestecita. Le hicieron también en el patio trasero, ¿cierto? Todos los niños para el patio trasero. Y la cosa, y salga usted que lo quiere ver bailar y todas esas cosas pues que me aterraban. Y llegó la hora que a mí me ilusionó un poco, también como vos, pues yo estaba retraído y retirado de los otros niños. Pero llegó la hora de las sorpresas y yo me motivé, hice la fila. Y oh sorpresa.
¿Qué pasó?
Cuando se acabaron las sorpresas de niño.
Ay, Dios,
y me tocó recibir la sorpresa de niña. Que contenía en su bolsita plástica blanca con estampado de bombas y un payasito que recordaré por siempre, tenía una cocinita de color rosa.
Pero cuando eso ya tenías el calzado femenino.
No, eso fue en más colegio. Adelante. No, el calzado
ya habías madurado.
Eso fue en el colegio. Y me tocó esa cocinita. ¿Te acordás de esa cocinita rosa?
Sí, sí.
Un fogoncito, una cosita. Sí. Y además era terrible. Me tocó la cocinita. Aunque yo ya intuía que me iba a tocar una sorpresa de niña. Entonces yo ya había visto un premio que había y era una licuadorcita. Que era de botón.
Claro. Como de impulso.
Como de impulso. Yo quería que si me fuese a tocar, puede ser el de niña, como efectivamente, pero no me tocó la cocinita.
El jueguito de vajilla.
Y sí, eso. Ese día dieron premios. Para los niños unos carros y para las niñas, imagínate eso. Y para las niñas, esas escobitas, trapeadora y recogedor chiquito.
El kit de aseo.
El kit de aseo, dizque para las niñas, ¿cómo te parece? ¿Oíste? Las piñatas. Mejor dicho, cuando yo era niño, yo recuerdo que en todas las casas había una piñata y cualquier cosa era un motivo. El clásico es el cumpleaños, pero habían otros.
Sí, primeras comuniones, bautizos, despedidas de solteros.
Sí, esa es un poquito más contemporánea, sí, ¿cierto?
Más moderna,
pero yo sí, recuerdo cierto. Cuando estaba niño, dos tipos de piñata. Una que era la de cumpleaños. Esas piñatas podemos organizarlas incluso por ciertas categorías que tienen que ver con la escasez o la abundancia. ¿Cierto?
Sí, total.
Habían unas piñatas muy pobres, hermano. O sea, que uno ya de entrada, primero no había tarjeta.
Sí, claro.
No había tarjeta. ¿Te acordás de las tarjetas? Yo tuve tarjeta en pergamino con tintilla china y que escribían en una caligrafía con arabescos y en redajos, ¿cierto? Que escribían los nombres y con mi foto. Y mi foto era en blanco y negro y guardaba en mi regazo un peluchito. Pero entonces en aquel momento no había tarjeta de invitación. De hecho, no había llamado previo. Y se hacía un llamado como 15 minutos sí, antes del evento.
Una convocatoria.
Eso, que por favor, que Miguel Andrés, mi primo, que Miguel Andrés va a cumplir años, entonces le vamos a hacer una piñata. Y uno llegaba y le ponían un gorro de otra piñata. Un gorro reciclado donde todos los gorros de los niños eran distintos, con diferentes motivos y diferente entonado del curtido de ese amarillo, que es como un reguero, claro, pero claro. Es el tiempo claro, que lo ha marcado. Claro.
Y hay un azulejo también que se va desvaneciendo de una forma preciosa, forma un degradé.
En un degradé. Tremendo. Entonces uno sabía, entraba a esa casa, veía un comedor con un mantel común y corriente, un ponqué, una torta ramo, un ponqué de esos pues sin mucho aliño, sin mucha cosa, una vela, y no era una vela con el número, o te acordás de la vela mágica.
Claro, claro.
Y uno sople, y nada, y que vuelve y prende, y toda la gente muerta de la risa, jaja, a la tercera ya nadie tenía risa, ya, apáguela.
Sí, apáguela. Además, pues la magia de la vela es apagarla, pues.
Claro, y cuando uno llegaba a esa de categoría escasez y veía,
carente.
O caronte.
Por ahí la van.
Entonces uno llegaba, hermano, y encontraba una vela con número, ni de esa velita que era como torneada en trenza, ¿cierto? No, encontraba una vela blanca. Una vela blanca de
la pa cuando se va la luz,
que se fue la luz
ya usada.
Usada, sí, un pabilo de vela. O en su defecto, una veladora. Una veladora sobre ese ponqué ramo. Y no había más, ¿cierto? No había más. De pronto una serpentina, una cosa hecha con hojas de cuaderno, medio coloreada, y entraba uno, ya sabía que eso iba a ser maluco, hermano. Que eso, el helado no había, que nada.
Y eso era un platico frío.
No, nada. Eso era un vasito, en unos vasos que no eran desechables, sino en unos pocillos de la casa, te servían un poquitico de colombiana, ¿cierto? Te servían un poquitico colombiana, sí. Y ya, y cantaba uno al unísono, pero con cierta rapidez para poder que todo fluyera con prontitud y que la salida fuera pues casi que inmediata, cantaba uno, mientras que el homenajeado con una trompa estirada, una señora trompa estirada,
vergonzante.
Cuando el homenajeado con semejante trompa, hermano, y es más aburrido que un berraco con el gorro en la mano. Nadie llevó regalo.
Pues claro, si era una convocatoria previa de 15 minutos.
Y todo mundo con su colombiana en pocillo y unas galletas al
wafer. No, wafer porque... y lo más berraco era que el paquetico que trae cuatro no era de a paquetico, es saque una.
Y eso, hermano, uno no veía la hora pues para salir e irse de ese evento cuando uno era el invitado. Era más triste cuando uno era el homenajeado.
Claro. Que te dejaba una marca perpetua.
¿Sí? Eso, y uno ya se iba el último niño, porque además los niños quedaban bravos con uno. Esa es una categoría. La otra categoría es la abundante, que uno entra y desde la entrada pues ya te están dando un pasaboca. De entrada te ponen el trajecillo.
O corbaticas y sos...
Sí, a mí yo tenía un problema con la corbata porque a mí siempre ya de la casa me mandaban con corbata. ¿Ah?
No fue nada.
Una corbata que era... Me la compraron, yo tendría por ahí 3 años. Y me la hicieron poner por hasta que tenía 17.
Esa fue la que llevaste a los 15.
Eso.
No, y quedaron bravos con vos.
No, claro. Y era de resorte. No era de resorte. Y eso apretaba acá. Y esa corbata era como torcida acá. Era café.
Casi cargadera.
Café. Y me la ponían con un chaleco.
Ah, pero entonces la corbata era por fuera del chaleco.
No, era.
Por dentro.
Camisa, o sea, blanca, sí. Carrel, corbata café de resorte, chaleco gris como de peluche.
Sí, eso es de lana gorda.
Pantalón de prensa, gris, con quiebre, planchado con el quiebre, y zapatilla o chancla franciscana.
Ave María.
Y entonces cuando yo llegaba a la piñata, pues no había que vestirme de lo que le ponen al niño en las piñatas, simplemente el gorrito y ya. Y ahí había de todo. Había una mesa con una torta de 4 pisos.
Un bizcocho, claro.
Un bizcocho
que era una torre. Una torre que tenía, sí, con unas divisiones en madera. Y sobre cada división de esas posaba una torta preciosamente decorada, pues, porque eran con unos motivos, pues, tremendos.
Y además de eso, pues, arriba decoraba. Pero el motivo superior era, hacía alusión al evento. ¿Cierto? Si era, por ejemplo, una primera comunión, tenía una palomilla. Por ejemplo, una palomilla en azúcar.
Sí, sí.
O una copa, un cáliz.
Sí, es cierto.
¿Cierto? Tenía. O si era un bautizo, arriba tenía un bebé. Un bebé también que uno podía comérsele la cabeza.
Todos eran comestibles.
Eran comestibles. ¿Cierto? Bueno, a mí me hicieron una con un gnomo que pensé que era comestible y finalmente me rompí un colmillo. El guascazo que le mandé. O, oh, pues, no es piñata, pero en el matrimonio, ¿te acordás que ponían los novios
sí,
arriba del bizcocho? Y está llena la mesa, aparte del bizcocho, está llena de panecillos, de bocadillos, de ponquecillos,
sí,
delicatessen varias.
Sí, sí, una cantidad de mecatería en general.
Para que y unos ponchitos.
Sí, sí, que mecatería en general para que la gente se arrime y vaya disfrutando.
En unos charoles.
En charoles, claro. Bueno, yo recuerdo que las piñatas hace muchos años eran incomparables, eran carísimas. Ciertamente eran más vistosas que las que hay ahorita, pues que son tan mamarrachudas, ¿cierto?
Hay uno muy, muy casero, ¿cierto? Que es la cartulina.
Ah, sí, total.
¿Cierto? Es esa piñata que hacen en la casa y le solicitan a una prima, que es la que tiene bonita letra, que hace letra tipo Timoteo, o que dibuja muy bien los Siggis, o ¿cierto? Que dibuja
Snoopies.
Hace sus Snoopies y los colorea muy bien, y le piden el favor a esa prima, o ella misma se ofrece, para construir la piñata.
Sí, es cierto.
Y entonces va al granero La Paz. Y allá donde estuvimos aquel día que nos iban a dar bala.
Aquel día de peligro.
En el Granero La Paz. 2 pliegos de cartulina, una rosada y una verde.
Verde pálido, pues.
Verde, por sí, ese verde pálido, verde hospital, sí, sí. Vajilla de hospital. Y entonces llega y ella hace un doblez, ella no tiene ni idea. Pero ella se ofreció o le pidieron porque ella es muy, muy pulida.
Sí.
Y arma una especie de pelota de fútbol, pero con ángulos.
Sí, sí, e incluso pide la cocedora.
Pide la
Necesitamos cocedora. Como si hubiera ya un plan determinado y se hace así, 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 ¿no?
Sí,
sobre la marcha.
Si la piñata se está haciendo en casa y es de esa, de la categoría de la escasez, no hay cocedora, no hay colbón y entonces hay que preparar con harina
en grudo.
En grudo, ¿cierto?
No, pero pues muy, muy... Esa sí ya pues es una subcategoría.
Ha pasado. Pues. Te lo digo con experiencia, te lo digo por experiencia.
Cuando está en esa categoría tan, tan baja, no lleva forro. O sea, es lo que quedó en el cartón con unos dibujos, porque la idea es decorarla con marcador.
Exactamente.
Marcador y dedicatoria, ¿cierto?
Y dedicatoria.
Y bueno, y así se colgó.
Esa de cartulina después es forrada con unos flecos de papel.
Los boleros.
De papel globo. Papel globo, exactamente.
Papel maché o globo.
Y entonces hacen unos boleros, unos flecos, se hace con eso y listo. Eso, mejor dicho, dura por ahí 25 segundos colgado. Al primer roce del viento, de la pasada del palo. Por eso, eso de una cae el relleno. Si no es que el propio peso del relleno la tumba cuando la están colgando.
Claro, por supuesto.
Hay un material que es muy impresionante, que es el cartón.
Ah, no.
¿Cierto? En la casa de la precariedad. Yo tengo muchos datos de lo de la precariedad, ¿cierto? Entonces... Bueno, que este muchacho, entonces Miguel Andrés, mi primo, iba a cumplir años, entonces, ¿qué le hacemos? No le hagamos nada. Es que no, hagámosle una piñata, ¿cierto?
Una piñatica.
Una piñatica, es una piñatica. Y no estaba mi prima, la que hace letra tipo Timoteo, que es una letra...
La estética.
Eso, y hace una letra así como de recibo de pago a mano, que es muy, muy redonda, como una redonda medio acostada.
Ajá.
¿Cierto? Grande, vistosa. Y no está, ¿cierto? Y no está para inventar los adornos y la piñata. Entonces yo recuerdo, y se usó en varios lugares, porque visité varias de esas piñatas espontáneas con cajas de cartón. Caja de cartón envuelta en papel regalo. ¿De dónde salía el papel regalo?
De antiguos regalos, de antiguos reciclados. Regalo.
¿Y dónde se guardaba?
Debajo del colchón de la cama.
Debajo del colchón.
Entonces, total.
Entonces se saca, se pega el
papel. Todo estaba ahí. La caja, el papel regalo.
¿Y sabes qué fue lo peor en esa, en particular de Miguel Andrés? Que no había con qué rellenarla.
Y entonces puras bolas de periódico enrolladas.
Le metió, ojalá hubiera sido, pero es que viruta, de la carpintería. Viruta.
Ay, María.
Ah, o sea, el residuo de la madera después de ser cortada o cepillada.
Y en la mitad, ¿qué? Un pesebre.
De las frutas.
Viruta. Y bueno, vamos a ahora sí a escuchar musiquita.
Sí, vamos con música.
Vamos a escuchar Mi Canoita, Policampo Calvo.
Mi canoita navegaba sin parar, con la esperanza de alcanzar algún día a esa nave que se fue sin regresar, que solo pudo dejar mi alma herida. No vuelvo a navegar en busca de amor,
cuando un amor se va se presenta otro mejor.
No vuelvo a navegar en busca de amor,
cuando un amor se va se presenta otro mejor.
Bueno, métodos de destrucción, pues el más conocido es el palo de escoba, ¿cierto? Pues porque el palo de escoba tiene ciertas características especiales para la destrucción, pues tiene como el alcance, tiene como la solidez necesaria para darle unos buenos palazos, además no es un objeto tan contundente a la hora de asentarlo sobre las cabezas.
Sí, hay escobas. Es que hay unas muy pesadas, acordate, que son unas armas contundentes. Yo recuerdo, y yo ya lo conté aquí en algún programa, pero tratando de hacer catarsis, este fin de semana ha sido de catarsis total, ¿cierto? De viernes, sábado y domingo. Entonces, recuerdo, en una piñata, me pusieron, yo iba con mi corbata café, mi chaleco gris, mi pantalón y mis chanclas franciscanas, y me pusieron a bolear palo, y yo boleé palo, y entonces todos se morían de la risa porque movían la cosa, juá, listo. Y después seguía un monito ahí, de esos que tienen cara de plaga, hermano, y yo pues lelo mirando la piñata, porque era del chavo, la cabeza del chavo del 8. Oiga, pero lelo, mire, abra la boca y vea a ese chavo, y ese chavo para allá y para acá, y entonces el monito se empezó a bolear palo
sin consideración.
Y cuando yo estaba más
abstraído
pensando en la vecindad del chavo, cuando yo estaba en el momento más álgido de aquello, he sentido un cimbronazo en el parietal izquierdo
acompañado de chispazo.
Pues, un chispazo, amiguito, que no te imaginas. El calambre que, cierto, que empieza en el chakra raíz, porque aunque el golpe sea en la cabeza, el calambre empieza en el chakra raíz,
claro,
cierto, y de ahí para arriba por la columna vertebral,
ascendiendo como la kundalini,
en un ascenso vertiginoso que se posa de inmediato en el borde de un chichón, pero es un chichón instantáneo. No es un chichón que te va saliendo, que te va inflamando, no. El chichón es instantáneo.
Y dolorosísimo.
Hermano, sí. Me sembraron eso, me chirriaron los dientes y de una, es uno tratando de contener con los ojos bien cerrados, contener las lágrimas, pero se hace imposible. Se hace imposible.
Es que no me pasó nada.
¿Qué le pasó? Viene una señora, cierto, viene una de las tías. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y no, es que no me pasó nada. Yo en ese momento tenía el chaleco para atrás, la corbata en la espalda.
Allá ahorcándote.
Sí, corbata en la espalda. No, no me pasó nada. Y entonces siguieron el monito. Y cuando el 70% de los asistentes estaba otra vez atisbando la piñata, yo me fui, era en una terraza, bajando esas escalas, hermano, con unos goterones de llanto.
Derrotado.
No. Ay, hombre, muy gracioso.
No. Pero sí, eso pasa. Y eso le pasa, pues, a algún niño. Es protagónico como víctima y como victimario, sí. ¿Cierto? Porque el que es victimario, incluso lo siguen dejando utilizar el palo.
Sí, o sea, claro.
A vos te abrieron la cabeza, ¿no? Córrase para acá. Siga, pues. O sea, como si nada.
Sigue la oportunidad.
Como si nada. Algunas otras formas de destruir la piñata, pues hay unas que ya traen como unas tiritas, ¿cierto?
Esa entonces es muy glamurosa.
Sí, está a cierta altura y entonces se supone que uno salta sin parar para alar estas tiritas y que descienda allí los premios que vienen para los invitados.
Mira que hay un momento en la piñata que, sea por tira o por palo o por garrote, la piñata cae al suelo sin destruirse, sí, en su totalidad, cierto, solo dejando salir un poquitín del relleno y abriéndose en un hueco muy pequeño. Y entonces ahí los rapaces,
los representantes,
eso, las tías, las madres y uno que otro niño se lanzan
a desgarrarla.
A desgarrar la piñata.
Sí. A desollarla.
Se prende esta barraquera, la que tenga rabo de paja, no se arrima la candela, que el tizón está prendido y hasta el ramo se le quema. La que tenga rabo de paja, no se arrima la candela, que el tizón está prendido y hasta el ramo se le quema.
Bueno, los rellenos. ¿Qué te parecen los rellenos de las piñatas?
No. Los que venden cuando hay precariedad es muy berraco.
Sí, porque se compra fijo la bolsa de relleno.
La bolsa de relleno que no tiene nada bacano.
No.
Los muñecos tiesos, unos pimpones, tres catapis, mucha aleluya.
Mucho carey porque todo es el mismo color, el mismo tono, pues como que el molde da para muy poquitico, pues, entonces. Y todo es duro, durísimo, todo es tosco y feo, como por coger ahí cualquier cosita. A mí en particular me gustan más las piñatas de dulces, de mecato, donde uno se lanza solo a coger chocolates, chicles, de todo.
Sí, entonces el relleno de la precariedad, muy teso el de Miguel Andrés, que fue pues con viruta, o sea, es que era viruta. No. Imagínate unos niños mirando para arriba la piñata y una viruta y un polvillo de madera cayendo sobre sus ojos.
Pero y una que otra astilla. Y,
no. Para tirarse por un banano.
No.
Bueno, ese relleno el de la precariedad, muy teso, hay unos rellenos muy bacanos. ¿Cierto? Unos rellenos que son de juguetes, de cosas pues estilizadas.
De cosas bacanas.
De útiles. Útiles. O sea, hay rellenos bacanos. Y los rellenos de muy contemporáneos y del adulto, que son cosas eróticas.
Sí.
¿Cierto? Entonces, unos preservativos.
Está muy de moda.
Unos pituches.
mucho pituche.
Sí. Mucho pituche. Y bueno, cositas. Qué pituche.
Bueno, el decorado de la casa para ambientarla,
sí, claro,
la fiesta y la piñata.
En la clásica serpentina, una que es barata, una que son como unos rollitos,
sí, muy barata y cubre mucho. No sé si te tocó hacer cadeneta con papel globo.
Claro, claro, claro. Como unos eslabones, eslabones, como una cadena.
Sí, sí, que uno, pues, este, no escuchas un perro hace, hace que empezamos. Hay un perro aquí ladrando estupendamente. La cadeneta va de, pues, de extremo a extremo de la sala donde va a ser, pues, la decoración. La hay de muchos colores.
Y hay unas caseras y unas que venden, pues, con unos papeles brillantes que son costosísimas, pues.
Sí, sí, sí.
Papeles metalizados.
Y que uno extiende y quedan, pues, súper bacanos.
Yo lo vi en película.
Pero el letrero que te pusimos de bienvenida estaba muy pispo.
El de la UCI. Cuando llegué a la UCI.
Sí, el de bienvenida a la vida nuevamente.
Sí, hombre, muchas gracias. Sí, 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 estaba
súper chévere. Me dijeron que si lo necesitaba para hombre o para mujer. Y pues como que no atinaron a escuchar la respuesta. Porque estaba muy colorido.
Estaba muy colorido, sí. O sea, o entonces sí supieron muy bien la respuesta.
Sí, sí, también es cierto. Ves que ahora se utiliza mucho que los tonos dorados, platas, negros, como unos perlados para la decoración de las fiestas.
Sí, esos son los que yo te estaba diciendo. Como unos metalizados, sí, y sí, unas, sí, cosas, pues, que son muy, muy glamurosas. Depende, sí, depende, pues, de la fiesta, ¿cierto? Porque si es fiesta de primera comunión, la primera comunión tiene un tema ya muy particular, que es una paloma. Entonces eso...
¿Por qué? Es porque llega el Espíritu Santo, ¿cierto? Y lo representan en paloma.
Ah, bueno, la paloma, eso, el paráclito.
El paráclito.
Entonces, sí, está la paloma. Paloma de cadeneta, no digo cadeneta de paloma, no me quiero imaginar una paloma de cadeneta estirada.
El cuello no le alcanza. Ay,
qué pecado, qué pecado. De un saludo para el garrochino que siempre vamos a almorzar hablando de paloma. Oíste, está la cadeneta que es en paloma, la propia piñata, una palomilla o una copa, un cáliz.
Ah, sí, claro, ese cáliz muy decorado, como... Incluso como medio barroco.
Eso, recargado.
Recargado, rococó.
Rococó, sí. Entonces imagínate también que hay una decoración que es como un acordeón. Que uno lo destapa el paquete y es, sí, planito. Sí, sí, y sí, lo, sí, abre.
Y
lo,
se extiende. Y es de varias dimensiones.
Y es en 3D. Sí. ¿Cierto? Entonces en primera comunión siempre estaba esa copa rellena. Gorda, que uno compraba planita y así, y esa decoración es clásica. La de primera comunión es blanca toda, con paloma por doquier. La del cumpleaños es más colorido. En nuestra época, niño azul,
nena rosa,
niña rosa, ¿cierto? Azul, rosa. A mí un día, obviamente.
Un día, ¿no?
Acabados los gorros, posaron sobre mí un delantal. No me joda.
Lo más tremendo es que lo exhibiste, pues, con orgullo.
Lo exhibí. Claro. Con orgullo, sí, con orgullo. Sí.
Tampoco es que me voy a dejar banquear.
¿Qué otra decoración?
Bueno, ¿qué otra decoración? Los gorritos, gorrito clásico, pues, para los niños y como una especie de diadema tipo princesilla para las niñas.
Oíste, hablemos, vamos con musiquita ahorita y hablemos, ¿sabes qué se me ocurre? De los personajes, porque los que son los payasos, los recreacionistas, las tías y lo que configura cada niño en sus personalidades de infante.
Total.
Tenemos
total.
Que mencionarlo.
Sí, yo era el del rincón. El del rincón. Dale, pues, vamos a escucharnos Juan Onofre de Noel Petro.
¿Dónde están los pajaritos? En aquel árbol están. Todos ellos se volaron. Con el tiempo volverán. Llama por teléfono, Juan Onofre, que a ti te gusta mucho. ¡Ay! Se anima cuando ve a Juan Onofre y a su lado se le arrima a pedirle una canción, alzando este su bordón y aclarando la garganta con todo su corazón, la misma canción le canta.
¿Dónde están los pajaritos?
En
dulzura, la dulzura, el presidente de los bulliciosos, ¡Miki!
¡Bulliciosos!
¡Bulliciosos!
De lo mejor.
Hola, hola, hola. Y aquí seguimos en la Tata Gus.
La Tata, amiguito, que es la Tata.
La Tata es un programa en el que a ritmo de porros, gaitas, cumbias y chucu chucu disfrutamos de las honrosas tareas del hogar y de las cosas de la casa, amiguito.
Amiguito, qué bueno, amiguito, de que estamos en la piñatica.
Felices, felices. Saludos muy especiales para Alejo, nuevamente bullicioso.
Y con el auspicio de Conescol, amiguito. Tengo una pregunta, amiguito.
¿Cuál, amiguito?
¿Por qué un huevo?
¿Por qué un huevo qué, amiguito?
¿Por qué un huevo fue al banco a pedir dinero prestado?
¿Por qué, amiguito?
Porque estaba quebrado, amiguito.
Y acordate que habían unos invitados a los que se les convocaba a un cuarto especial de la casa para servirles una comida que tenía, que era otra cosita. Sí. ¿Cierto? Que era con unas carnes frías.
Sí, tenía una adición especial.
Eso, con unas carnes frías, como con un filete de supuestamente de pavo, bañado en salsa de ciruela.
Sí, se utilizó bastante.
Y se le invitaba a un lugar distinto, mientras que a los otros nos daban cargazón.
El perrito. Sirva la bandeja al charolado de perritos. Y la tía que ella mismo para allá y para acá
moviendo,
con los perritos.
Moviendo sus glúteos para un lado y para otro, con los perritos llenos de repollo, aquella bomba atómica, con la salchicha, que no es salchicha sino manguera, un pan más bien endurecido y un ripio de papa amargo, muy amargoso, y con su disparo de salsa de piña.
Claro, por supuesto, era el plus, lo adicional.
Mientras que los invitados con rosca están en un cuarto en donde se cierra la puerta, pero alguno de ellos osa dejarla ajustada para que los demás, que estamos con el cargazón, atisbemos.
Entrevean
que hay un VIP.
Sí, total, total. Incluso el ingreso a este VIP ahí es con cierto paneo visual despectivo.
Por lo general, en ese cuarto están unos tíos que visten camisa de chaliz, sí, o sea, sí, de fría.
Y que no vienen desde lejos.
Exacto, hay mucha gente que viene de la USA.
Sí,
hay
sí.
Mucha gente que viene de la USA y se le otorga ese VIP, ¿cierto? Como consideración y como agradecimiento, porque con unos dolaretes fue que claro, se pudo ajustar para hacer una piñata de estas
sin viruta. Bueno, vamos con esos personajes que se ven en las piñatas. Siempre hay alguien protagónico y que además hay una, pues como una variedad de roles que se ejercen en las piñatas.
Yo soñé, pero es un sueño de esos.
¿Qué yo soñé?
Es un sueño de esos con retroactivo, ¿cierto? Que hubiese querido que me visitara a casa aquel personaje que por todas las calles, avenidas, carreteras, tapadas y destapadas, sí, ¿cierto? Autopistas o vías terciarias, caminos de herradura, puentes,
trochas,
postes, trochas, andenes,
atajos, desechos,
pero sobre todo piedras en el camino, marcó con su nombre y su marca, Mago Fernandini.
Mago Fernandini.
Mago Fernandini.
Mago Fernandini. Un
saludo para él. Un saludo especial para el Mago Fernandini, que acompañó tantas, tantas fiestas.
No, y
que alcanzó todas las categorías también.
Y tantos viajes, porque no había viaje por carretera de Antioquia que uno hiciera y no viera posado en fondo blanco y letra roja, como con una palomilla. Una palomilla,
sí, sí, de La Paz.
En stencil. Era el Mago Fernandini, fiestas y piñatas.
Hoy por hoy todavía hay algunas partes.
Yo un día vi al Mago Fernandini en su casa, porque tenía el garaje abierto.
¿Y dónde vivía el Mago Fernandini?
Por allí.
Y entonces, en una parte.
Por allí en una parte, y supe que era el Mago Fernandini porque estaba el carro afuera, parqueado, como que lo estaba limpiando, y tenía un letrero gigante arriba que decía Mago Fernandini, y adentro... alcancé a atisbar de soslayo adentro en el garaje del Mago Fernandini. Había artilugios mágicos como aquel ataúd en el que parten la gente.
¿Cierto? Ícono de la magia, claro.
Sí, donde parten la gente. Y el otro, que es un receptáculo pero ya de pie, como un sarcófago en la que la gente es aprisionada con espadas.
Con espadas, claro.
Con espadas. Y vi sombreros y vi unas palomas caminando tranquilas por esa casa.
Amaestradas,
sí, señor. Unos conejos.
Ah, qué maravilla.
Y estaba el Mago Fernandini en Happy Lora, en arrastradera, pero con el sombrero de mago, limpiando el carro.
No jodas.
Así fue la
idea. Muy particular, muy particular.
Sí, es obligatorio que haya un mal genio previo a la fiesta, durante la fiesta y pasadas algunas horas de la fiesta todavía.
Algunos resentimientos, algunos resquemores que hay que sacar a la luz. Sí,
porque entre los organizadores y los operarios del festín siempre hay mucha disputa.
Y ¿cierto? Muchas diferencias, claro.
Muchas diferencias por un chito que se regó, por cualquier cosa, un vino. ¿Te acordás que a los niños les enseñaban a ser alcohólicos en un tiempo con una champán?
Sí, sí, sí. Una champaña es que infantil, que es sin licor. ¿Cómo pero llama? Con diseño.
Champifiesta.
Sí, algo así.
Champifiesta. Sí. No, era horrible. Como enseñándole desde niños que para poder festejar hay que beber.
Y mentiras.
Sí, los familiares cumplen ese rol organizativo que siempre es pues a la berraca y con mal genio. Y hay otros que uno contrata o que prestan el servicio. Cuando uno contrata, uno tiene como cierta potestad de exigir calidad en el evento. Pero cuando es regalado...
Toca agradecer.
Entonces uno dice, no, por ejemplo, el desteclado. Ese músico que va de fiesta en fiesta ofreciendo sus servicios y solo para desfogar su deseo reprimido,
sus frustraciones,
y que no canta nada y que lleva una organeta y eso es dándole duro a esas teclas y se maquilla y está súper comprometido e interactúa con todos, pero que es un mal músico, sí, ese es terrible, es y cierto. No se paga, entonces uno no puede exigir.
Sí.
¿Cuál otro?
Sin embargo, a veces pues se apropia tanto del papel que toca frenarlo un poco porque pues ha causado ya estragos en el estado de ánimo de los invitados a la fiesta, entonces toca siempre controlar al menos un poquito. Bueno, en las fiestas siempre hay un recreacionista.
Eso ya es de los contratados, ¿cierto? Porque en los internos ya se sabe que es de mal genio, eso es de la berraca, todo el mundo es para allá y para acá estirando churumbela. Y vienen los otros, los que son los contratados.
Los contratados, claro que son pues, los payasos.
Hablemos de los payasos.
Los payasos tienen varios estilos, ¿cierto? Porque hay payasos con habilidades acrobáticas, con habilidades en la danza. El show por lo general a veces se ha preparado con una mascota. Que hay payaso que tiene algo con un perrito.
Un perrito
que tiene un cuello especial, como un cuello de príncipe, algo así.
Y es un perrito que hace mucho caso.
Sí, sí.
Es un perrito que hace todo.
Y que hace show, pues sí. hace show.
Hablemos de esa cara atroz, miedosa, y esa cara casi que satánica y diabólica de los payasos, amiguito.
Sí, sí, sí.
¿Cierto? O sea, que no es gratuito que a muchos niños
desarrollen unas fobias.
A mí me parecen encantadores los payasos, ¿cierto? Imagínense un payaso maquillado con estrellas, con puntas, con unos colores estrepitosos, esos trajes abollonados, esas voces y esa invitación a una lúdica perversa, porque siempre hay una lúdica perversa de ataque.
Claro, claro. De hecho, su vestuario ya tiene una advertencia de peligro, ¿cierto? Y cuando hay tantos colores.
Claro, claro. Y la burla. Entonces uno teme por su integridad física
y emocional.
Porque hay unas acrobacias, hay unos toqueteos, hay unos menjurjes, unos dispositivos que te pueden atrofiar aún más el estado de ánimo y tu integridad física en la piñata. Y el estado de ánimo, ni hablar. ¿Cierto? Porque el payaso...
¿Y el niño ojón?
Y entonces siempre el ojón era yo, pues, entonces había que llamar al ojón. Lo que ya grande pasó a ser el temor de la trova, porque siempre los trovadores llaman al calvo.
Sí,
hacen una trova, y el calvo que está por allá, no sé qué, trasladé lo del ojón a la alopecia grande. Entonces siempre hay como un temor emocional de hacer el ridículo. ¿Cierto? Que te pongan y que te exhiban.
Claro, claro, porque siempre hay un llamado al patíbulo donde venga usted. Y si sos el homenajeado, siempre tenés que participar, ¿cierto? Pues por obligación.
Pero para bien, no para hacerte sentir mal.
No, no. Pero entonces hay un desquite. A vos te vamos a enaltecer aquí en este momento porque sos quien está cumpliendo.
Y siempre llaman al niño raro, pues, o sea, vos con esa berraca cabeza, siempre ve a los tres niños que están en la cabeza. Venga, entonces, siempre, a mí siempre me llaman
los tres cuerpos.
Esos tres cuerpos, vengan para acá. Entonces,
vengan los tres, no es uno.
El de la cabeza grande, no, terrible. Y entonces a vos te iban a pasar esa, un mago, porque había una combinación de mago y payaso. Había un personaje que era mago, claro, y payaso, claro, ¿cierto? Claro. Al tiempo. Y entonces cuando te llamaban, te iban a pasar ese aro por la cabeza. Lo daba.
Y no, mejor usted no. Tal cual, tal cual. Y con la espada en el sarcófago también se corría el riesgo. No, me medían de
todo. No, pero vos eras el cuerpo metido en el sarcófago y la cabeza por fuera.
Sí, sí, puede ser. No daba para estar pues mucho rato parado el sarcófago porque siempre se balanceaba un poco.
A una piñata que fui llevaron a Barney. Y en uno de los bailes que estaba haciendo este personaje, se le cae la cabeza sobre uno de los niños. No puede ser. Como creíamos que Barry era real, muchos de los niños nos pusimos a gritar porque se le había caído la cabeza a Barry. Ay, no. Sí, los payasos son terribles. Los magos, hay unos muy malos, pues.
Sí, sin gracia.
Sin gracia, y uno se le ve el truco, pues. Es que moviendo una moneda así en el aire, ese nylon todo estemplado ahí, amarrado en el dedo, sí, sí. ¿No?
Y ya todo, pues, de color y todo, pues, sí.
Y unas palomas, pues, en una desnutrición, hermano. Salen unas palomas de ese sombrero desnutridas, sin ganas de volar. Eso vuelan un metrico y otra vez ellas mismas...
Chapalean y listo. Sí, sí,
ellas mismas se encierran, pues, y se acuestan.
Y el conejo, pues, es miedoso.
No,
pues.
El conejo es una culebra.
Es, o sea, deprimente, lleno de mugre, pues, la cosa más tremenda.
Tenemos todavía más personajes, que son ya de los invitados. El niño solitario.
Yo era el niño solitario.
El niño llorón.
Parcialmente era el niño llorón.
El niño glotón.
Más o menos.
El niño pedorro.
Más o menos.
Que uno lo señala, que ya se sabe, que ya, sí, sí, ya está identificado.
Sí, claro, ya carga el estigma de pedorro.
Que por donde él va, se hay una estela. Sí. Una estela humeante de repollo y piña.
Pero cumple también la de glotón por lo general. Sí. Que no se ha comido el solo perrito, sino que le ha quitado a otro.
Pero
niño.
Me gustan esos niños así porque son libres de eso, no tienen el
complejo.
El complejo, pues, que uno es comió el repollo, tiene el repollo, quiere salir el repollo convertido en metano, y hasta que no llega uno a la casa, pues, fruncido.
A ver, me pasa.
Fruncido. Pues,
no. Hoy por hoy, no es el niño, es el viejo.
No, ¿qué otro personaje de esos?
El que siempre llama, pues, como la atención contando chistes.
El tío de los chistes, el tío borracho, que sí, no importa la hora de la piñata.
No, desde que llegó prendidito, como dice. El niño gritón.
Uf,
porque es que siempre hay uno que todo el tiempo es gritando.
Que no hay tímpano, no hay tímpano que pueda soportar 2 horas de ese grito, porque además es un grito, no es Hulk, no es... Es agudo,
sí.
Es un pitillo, ¿cierto? Un pitillo. Es un pitillo dentro del tímpano, en el... ¿cómo se llama? El martillo.
Sí.
Dentro del martillo y haciendo una vibración que te
retumbando.
Que te descose.
Sí. Está el peleón. Siempre hay un niño que, pues, se agarra a golpes.
En la fiesta de Viole antes de la pandemia, que fue como 2 semanas antes, un niño, el mismo niño, peleó 2 veces. Con 2 diferentes.
Y agarraba a totazos.
Sí, a totazos. Y la mamá es que... no más. De las mamás que no más y ya.
Permisivas.
Eso, permisivas. Es que no más. Y esas dos reventadas. O sea, reventó 2.
No. qué canción. Bueno, está el niño, el que roba. Siempre hay algo.
Un regalito, una cosita.
Qué urga, sí, hombre. Eso
está esculcando los bolsos.
Está esculcando bolsos de adultos, de otros, las cosas de otros niños.
Sí.
La sorpresa de que él está mejor, me la goleé. Así de sencillo. Está el mión, que siempre hay un niño que se orinó.
Que se orinó, que le pasó el pañal, sí, siempre
que
pasa.
Que no fue capaz de decir nada. Y pues la bandería después es tremenda.
A mí me pasaba mucho eso en las fiestas. Uf, yo tenía por ahí 16, 17 añitos. Y siempre era señalado por esto.
Entonces se despachaban con la corbata y el pañal. Entonces, sí, en todas las fiestas y festejos, pues siempre se daba paso a las actividades lúdicas.
Que cante. Y uno, pues, o sea, con el ojo encharcado, pues uno pensando en salga usted que lo quiero ver bailar, los pelos parados, o sea, los ojos salidos.
No, y entonces lo sometían a uno, pues, como a varias posibilidades y uno ninguna. Porque entonces uno de una decía, no, es que yo no sé cantar. No, es que yo no me sé ningún chiste.
Oye, ¿cuáles eran los concursos que lo conducían a uno a este terrible momento?
Bueno, pues
había... Clásico.
Póngale la cola al burro, pues. Clásico. Tremendo. Además, pues, de la burla durante el recorrido y la ensartada de la cola, que siempre quedaba en una parte X totalmente rara, entonces la gente se moría de la risa y además lo manipulaban a uno de forma infructuosa, ¿cierto? Para la derecha, para la izquierda, arriba. Y mentiras, o sea, es uno al pie de la cabeza del muñeco, del burro, y que para la izquierda, que para la derecha.
No, eso es horrible. Y derivó también en la nariz de payaso, ¿cierto?
Sí.
Y claro, derivó en otras, el mismo juego con otras cosas. En las de adultos ya sabemos qué poner en no sé dónde. ¿Gallina ciega?
Ah, claro, la gallina ciega, pues sí, era una cosa muy tremenda porque... casi siempre se caía uno.
No, pues claro, eso era uno con los ojos tapados y persiguiendo gente y coger gente sin saber dónde están.
Y uno con la cabeza como cuando se le viene uno la sangre, ¿cierto? O sea, siempre con una, como con un ascenso tremendo ahí como para lograr ver un poquitico por debajo, siquiera una lucecita. Ese era el juego.
Había muchos juegos.
En todo caso, todo esto derivaba en lo que se llaman las penas.
Yo siempre temí y sigo temiendo que la pena que me vayan a poner sea hacer los números del 1 al 10 con la cola. Y sobre todo para llegar al número 8. Hacer el número 8 con la cola, o sea, describiéndolo con el viento, porque sí, no hay cola. Con el movimiento de la espalda que es derecha, de la nuca al talón.
Casi un péndulo.
Bueno, esa formación que es de la nuca al talón derecha, una tabula rasa.
Sí, total.
Una tabula rasa y uno delante de todo el festín, todo el público, la fotografía, el registro audiovisual y némico sobre todo.
Claro, claro.
El registro de aquel movimiento que uno trata de acompasar con un tema musical infantil o con con el carrapicho. O con el carrapicho.
Sí, claro.
O con el carrapicho.
Y que favorecía el descenso.
Acompasar y señalar en el aire con el trasero los números del 1 al 10. El especial, el 8, era donde uno más revelaba su deformidad.
Total, total. Bueno,
y son las 12. Se abre el panteón. No, ya. Listo. Vamos.
Vamos, vamos. Muchas gracias por estar nuevamente aquí en La Tata, Música para Hacer Destino. Nos pareció mucho, mucho este programa y que les vaya muy, muy, muy bien a todos. Los queremos mucho.
A toda la gente que nos escribió, que nos mandó sus anécdotas, recuerden que estamos en podcast, en Spotify y en Google Podcast. Muchas gracias por estar conectados. Esto es Marca Gato Radio y nos vamos con el Canchis Canchis. ¡Chao, amiguitos!
Esa chiquilla que a mí me quiere, conmigo quiere canchis.